Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 30 de septiembre, son las 9 de la mañana con 3 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Culmina el sexto Festival Internacional de Guitarra en Lagos. A 6 ediciones del festival se coloca como un importante referente cultural del municipio alteño. Con casi el 36% de participación, concluyen elecciones de consejeros universitarios en Culagos. En el caso de los consejeros académicos, el grado de participación votante fue mayor para sus homólogos, con el 47%. En información estatal, condenan a 36 años de prisión a sujeto por feminicidio en Tonalá. José Ramón N. fue sentenciado tras agredir y dar a una golpiza a una mujer en septiembre de 2018. Crean centro integral para atender cáncer de mama, miomas y quistes ováricos. Hospital San Javier consolida un núcleo médico de acción multidisciplinaria para las diferentes etapas de la vida de la mujer en Jalisco. Suspenden clases por Narda, reportan lluvias torrenciales en 5 estados. Guerrero, Colima, Nayarit, Jalisco y algunos municipios de Michoacán y Oaxaca no abrirán hoy sus escuelas. El maíz mexicano bajo amenaza, importación aumentó 136% en los últimos 10 años. Mayores compras al extranjero, falta de infraestructura para la siembra y almacenamiento, desinterés en la innovación, carencia de presupuesto para el campo y suelos y sueldos degradados, los retos que ven especialistas. Información internacional, Siria decidida a reconstruir el país y redactar nueva constitución. Siria está decidida a reconstruir el país, redactar una nueva constitución y liberar las zonas que quedan en manos de terroristas, ha dicho el canciller sirio. Marcado por Brexit, inicia Congreso de Conservadores Británicos. El Partido Gobernador del Reino Unido se reúne en su conferencia anual en Manchester con el fin de acercar las posiciones sobre la realización del Brexit.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos están acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mi compañera Gabriela León les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es lunes, más adelante contaremos con la opinión y análisis de Víctor Chávez, quien es periodista y jefe de información. Asimismo, les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, helada nacional sin costo. También recordarles que pueden encontrarnos en redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia, comenzamos.
Señal local.
Culmina el sexto Festival Internacional de Guitarra en Lagos. A 6 ediciones del festival, se coloca como un importante referente cultural del municipio alteño.
Este fin de semana, Lagos de Moreno se vistió de música para celebrar el sexto Festival Internacional de Guitarra, el cual, del viernes al domingo, tuvo diversas actividades relacionadas a este instrumento. El festival lo inauguró el guitarrista Arturo Vera, quien fue ganador del primer lugar del concurso internacional de intérpretes del año pasado, con un concierto en el Instituto Orozco y Jiménez. Después, ese mismo día, en una presentación estelar en el Teatro José Rosas Moreno, estuvo el Cuarteto de Lisboa y Beatriz Núñez, representando a Portugal. El contenido de este festival dejó satisfechos a sus asistentes, cosa que Hugo Acosta, intérprete y organizador del festival, celebra con orgullo, pues a su sexta edición se ha conformado como un importante evento cultural que representa al municipio.
Me parece que fue un muy buen festival, ya tenemos 6 ediciones, el festival está creciendo en diferentes aspectos, tenemos diversidad de artistas invitados, tenemos participación de diferentes partes del de la República, de diferentes ciudades, de diferentes estados, y eso pues nos llena de mucha alegría, porque también el equipo se ha consolidado muy bien, estamos cada vez mejor organizados.
Además de los distintos conciertos de guitarra y una exposición de instrumentos, se llevó a cabo también el sexto concurso internacional de intérpretes, en el que participaron 32 guitarristas. El concurso se realizó en 2 días, siendo la eliminatoria el sábado y la final el domingo en el Instituto Orozco y Jiménez. El jurado estuvo compuesto por el compositor Sergio Ocampo, el estadounidense Austin Wall, Miguel Vieira da Silva y José Díaz de Portugal, y el presidente de Sonata Cultural AC, Efren Sotelo. A continuación, Miguel Vieira da Silva explica qué criterios tomaron en cuenta para seleccionar los 3 primeros lugares del concurso.
Siempre la música primero, y las opciones musicales y de dirección musical, de encuadramiento estilístico y todo eso es muy importante. Y bueno, y después, cuando el nivel es tan alto como fue hoy, vienen las diferencias de ejecución, de limpieza, de seguridad. Bueno, yo pienso que es una mezcla entre eso para decidir quién puede ganar y quién no puede.
El tercer lugar del concurso lo ganó Marco Tolentino, el segundo Miguel Omaña y el primer lugar Arturo Martínez. A los 3 ganadores se les otorgará un premio en efectivo, así como un reconocimiento por su participación en el festival. Por su parte, a Arturo Martínez se le ofreció inaugurar el 7º Festival Internacional de Guitarra el siguiente año.
Sí, bueno, yo toqué 2 piezas, el primer movimiento de la sonata de Antonio José, es un alegro moderato, y para concluir toqué 2 movimientos de mi sonata para guitarra, una sonata que empecé a componer este año, y bueno, toqué el segundo y el tercer movimiento. Pues muy contento, es el resultado de muchísimo trabajo, ¿no? Ya que se vio, pues, que finalmente pues hay un premio, ¿no? Pero detrás de todo esto, pues, fue muchísimo.
Expresó Arturo Martínez. El festival culminó con la presentación de la orquesta del festival con la obra llamada Concierto Barroco, elaborada especialmente para este festival por el compositor Sergio Ocampo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Con casi el 36% de participación, concluyen elecciones de consejeros universitarios en el Centro Universitario de Los Lagos. En el caso de los consejeros académicos, el grado de participación votante fue mayor para sus homólogos, con el 47%.
De los 3.038 alumnos que conforman al Centro Universitario de Los Lagos en ambas sedes de estudios superiores, fueron entre el 36% de votantes estudiantes los que participaron en estas elecciones para consejeros universitarios. Mientras que en las elecciones académicas para elegir al máximo órgano de gobierno en nivel de docencia, la participación se aproximó a un 47%. El doctor Francisco Javier González Vallejo, secretario académico del CU Lagos y miembro del Comité de Elecciones de los Consejos en el Centro Universitario y responsable de la memoria institucional de las sesiones de consejeros, comentó que en las divisiones, que son los estudios de la biodiversidad e innovación tecnológica y los estudios de la cultura regional, votaron 611 y 506 respectivamente, lo que indica un nivel bajo de participación.
Yo creo que para la participación universitaria podrían ser mejores. Representan el 37% de los posibles votantes, pero creo que los universitarios estamos llamados a ser más participativos e involucrarnos aún más en las decisiones comunes que tengamos, tanto en este caso en la universidad como incluso en la comunidad, ¿no? Yo invitaría a la reflexión, pues, para que la comunidad universitaria se involucre más. Los académicos participaron más que los alumnos. Fueron en total, en todo el Culagos, los académicos que votaron 115 de un total de 247 que estaban registrados, lo que representa un porcentaje total del 47%.
Las votaciones se llevaron a cabo en toda la red universitaria los pasados 25 y 26 de septiembre de manera electrónica para renovar los 15 consejos de centro, 46 consejos divisionales, los consejos del sistema de universidad virtual y el de la educación media superior con 68 consejos de preparatorias. Cabe resaltar que en Culagos, para el Consejo General Universitario, se registró tan solo una planilla de alumnado, este como máximo orden de gobierno interno de la Casa de Estudios. Asimismo, comentó cuáles son las responsabilidades de los consejeros de división, así como los consejeros de centro, tanto estudiantes como docentes. Escuchamos nuevamente al doctor Francisco González Vallejo, secretario académico.
Muy brevemente, por ejemplo, el Consejo de Centro Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de aquí del Centro Universitario de Los Lagos, bueno, pues se ven todos los temas que tienen que ver con los programas educativos, las becas, la revalidación de estudios, se autorizan la oferta académica que se brinda semestre con semestre, el presupuesto que se ejerce y, pues, en general todo lo que tiene que ver, pues, con el trabajo y la vida universitaria, académica, las actividades de vinculación, de investigación que tiene el centro universitario.
La temporada de elecciones comenzó el pasado 17 de septiembre y concluirá en la primera quincena de octubre con la calificación de las mismas y la toma de protesta de los nuevos consejeros, de la cual será cargo el rector del Culagos, doctor Aristarco Regalado Pinedo, en la primera sesión de consejo. Por otro lado, González Vallejo confirmó que durante estas elecciones no hubo ningún percance, multa, falta a la propaganda o algún incidente ni impugnaciones ante la Comisión Electoral. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Aguacateros están bien asesorados. Vamos a escuchar.
Los empresarios pequeños o grandes que abren ilegalmente huertas aguacateras no son ignorantes, están bien asesorados para violar la ley y sus procedimientos técnicos que provocan daños o sobreexplotación forma parte del cálculo. Sacar ganancias en un periodo corto, advierte Juan Valencia, investigador del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara.
No es falta de asistencia técnica, los aguacateros perfectamente saben, alegan ignorancia, alegan locura, pero en realidad sí saben, perfectamente saben, se asesoraron muy bien porque, en primer lugar, los productos forestales derivados del cambio del suelo forzosamente llegaron a una industria. La industria obviamente se coludió, ni modo que la industria no sepa que está cayendo en la ilegalidad. Claro que están asesorados, y están asesorados por gente que sabe muy bien cómo evadir la ley, sí. cómo evitar a la ley. Entonces sí saben. Ahora, aquí el detalle es de que por ejemplo en la montaña oriente de Guzmán, inclusive en la montaña poniente, que eran terrenos endurecidos, muy duros, como de Tepetate, rompieron totalmente el suelo, hicieron terraceo, y eran áreas de matorral, pues, pero rompieron ahí el suelo, y bueno, tú dices, bueno, a lo mejor lo van a hacer productivo, sí, pero no hicieron adecuadamente el cálculo de las pendientes de desahogo del agua, del exceso de agua. Entonces algunas se han roto, haya pérdida de suelo, haya arrastre de suelo, y desgraciadamente en la cuenca de Zapotlán, todos esos partículas suspendidas de suelo van a dar a la laguna. Sí. Eso pues son miles de toneladas de suelo que desplazan el agua, y seguramente esa agua se va a ir más hacia el exterior, posiblemente crezca el perímetro de la laguna. Sí. Porque pues el agua incrementa, el escurrimiento de agua incrementa también la cantidad de suelo que se va a ir a la laguna, necesariamente. El hecho más evidente es ahora los fenómenos que pasaron en San Gabriel y en Atexayán. Yo tuve la oportunidad de pasar a los 2-3 días de que pasó el fenómeno en Atexayán, y puedo decir que el alud de lodo y piedras tenía más o menos unos 4 o 5 metros de alto por unos 10 de ancho. No destruyó Atexayán porque el arroyo dio una vuelta y el cauce siguió derecho y arrastró vacas y arrastró piedras y perjudicó parcelas.
Sí.
Si no ha sido eso, pues también se va rumbo a Atexayán, ¿verdad? Y hubiera pasado también un desastre. Entonces, eso pues no se había visto en años anteriores.
Pero la plaza o la maña existe. Los controles de algunos pueblos en el sur de Jalisco son completos. Este es el caso de una comunidad indígena tradicional ubicada en la falda sur del Nevado de Colima, donde un grupo criminal dicta la ley, de acuerdo a un testimonio ofrecido bajo la condición del anonimato.
Ha afectado demasiado porque la autenticidad de las acciones de los pueblos del sur eres una de las figuras más agradables, más frescas. Sin embargo, ahora se ve contaminada. ¿Por qué? Porque se maneja con temor, o se manejan con primero pedir opinión al jefe de la plaza, se manejan con una serie de estrategias que a veces salen muy exitosas porque reciben ayuda que no saben de quién, o según la plaza le vaya interesando, se le va a dar ayuda a determinada actividad religiosa, social o de algún otro tipo, pero siempre debe de contar con el visto bueno de la plaza.
Incluso la ayuda a pobres también está metiéndose por esa vertiente, ¿verdad?
Todo está claro, o sea, no hay se puede observar que hay actividades religiosas y sociales, una mezcla, en donde se lleva a cabo eventos de repartición de comida, y sucede que quien reparte la comida es una persona exageradamente pobre, que no cuenta ni siquiera con los más elementos más necesarios de un hogar, y está repartiendo una gran cantidad de alimentos sin explicarse pues de dónde nace el desprendimiento. Pudiera ser que por el gran convencimiento que tiene de darse, de creer en la religión, de creer en los dioses, pero realmente es muy difícil. Aun cuando sean muy generosos, las personas pues siempre tienden a ver por lo suyo. Sin embargo, aquí se ve que en muchas ocasiones es una actuación artificial.
Digamos que son relaciones públicas, podríamos decir.
Así es, relaciones públicas impulsadas por la propia plaza.
Claro, en ese sentido, entonces sí podemos decir que, para concluir esta conversación, que la plaza o las plazas, porque pues varía de acuerdo a la circunscripción territorial, al municipio, a la subregión, son el poder de facto real en prácticamente en la vida cotidiana de los habitantes del sur de Jalisco.
Así es, no hay otro poder, solamente está ese el poder de la plaza, y es el único que nos rige a todos.
La violencia despiadada no es negocio. La plaza ha tratado de constituirse en un poder sensato e incluso evoluciona hacia ciertas preocupaciones ambientales debidas al desastre huacatero. Cuando el Mencho ordena que una zona no se quemará, es más efectivo que todas las brigadas ambientales juntas, bromea otro investigador. Pero es más verdadero que un chiste. En la zona del Chante de Autlán, la prohibición de quemas fue altamente efectiva en 2019. No es lo mismo el peso de la ley que la amenaza real de ser ajusticiado por insubordinarse al control territorial de la plaza. Señal informativa, Agustín del Castillo.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 45 centavos a la compra y en 19 pesos con 69 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 02 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 57 dólares con 58 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Esta ocasión nos va a dar el clima Claudia Martínez.
Muy buenas a todos, muy buenas al público en general. La situación meteorológica nacional es la siguiente. La depresión tropical Narda abandona costas de Jalisco dejando lluvias intensas en Puerto Vallarta y ahora pasa cerca de las costas de Sinaloa, ocasionando lluvia débil. Se prevé que Narda continúe desplazándose hacia el noroeste, pasando por el Golfo de California y cerca de costas de Sonora. Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes prevén que Narda se convierta nuevamente en tormenta tropical y se espera continúe generando lluvias intensas que pueden generar deslaves en zonas montañosas, inundaciones y crecidas de ríos en zonas de riesgo. Se mantendrá la vigilancia. Humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México interactuarán con una zona de inestabilidad sobre la meseta central y Sierra Madre Oriental, afectando con lluvias dispersas a estados del noreste y centro del país. Línea de baja presión sobre Sierra Madre Occidental e ingreso de humedad desde el Océano Pacífico continuarán ocasionando lluvias dispersas y tormentas eléctricas en estados de occidente y centro del país. Para Lagos de Moreno, amanece con nubes dispersas y probabilidad de gotas ocasionales. En la mañana habrá cielo mayormente nublado y con probabilidad de gotas ocasionales a lluvia débil dispersa. Por la tarde habrá nubes dispersas a cielo nublado y con probabilidad de lluvia aislada hacia finales de la tarde y al anochecer. Probabilidad de lluvia aislada en la noche y madrugada. El viento dominante soplará del sureste y con rachas ocasionales. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado por la noche y fresco al amanecer. La temperatura máxima se espera de 24 grados Celsius y la mínima de 16 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas con 37 minutos y la puesta del sol a las 19 horas con 35 minutos. Eso es todo por el momento desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Claudia Martínez.
Agradecemos a Claudia Martínez, quien ocasionalmente pues nos llama para dar el clima. Y bueno, quizá mañana escucharemos a Héctor Magaña, pero igualmente le agradecemos a Claudia Martínez por habernos compartido esta información climática para el día de hoy. Vamos a tener un día pues prominentemente nublado. Antes de irnos al siguiente corte, queremos mencionar que el aviso por contagio de dengue aplica para todo el estado de Jalisco y las condiciones de lluvia son propicias para la propagación del mosquito transmisor. Aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno hacemos un llamado a la ciudadanía a que en días como este, sobre todo sigan las indicaciones de las autoridades al respecto. Recordamos que hay que tener los espacios limpios, libres de humedad, tapar los recipientes que contengan agua, voltear los mismos y pues tirar el agua que se esté acumulando en algunos vertederos, en algunos recipientes que tenga usted en su casa. Recordarles que la acumulación de esta humedad pues puede ser propicia para esta fauna nociva. Entonces les recordamos que pues estén muy al pendiente de las indicaciones y que de conocer algún caso por dengue pues se comuniquen inmediatamente a las dependencias de salud para que sean lo más prontamente atendidos. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¡Ah! Este fin de semana, mujeres manifestantes a favor del aborto seguro, legal y gratuito, o la llamada Marea Verde, se manifestaron en distintas partes de México. Guadalajara, México y Zacatecas fueron algunas de las ciudades donde se llevaron a cabo las manifestaciones. Vamos a continuación a escuchar esta nota de Siglo MX.
Colectivos feministas se manifestaron en Guadalajara para pedir la despenalización del aborto en México, así como un acceso libre y seguro para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo. Ataviadas de pañuelos verdes y consignas a favor del aborto, cientos de mujeres recorrieron las calles del centro de la ciudad como parte de la manifestación global que exige a los gobiernos brindar posibilidades frente al tema. Citlali Murillo, de la organización Calle Sin Acoso, habló al respecto.
Aunque nadie puede dar una cifra exacta, se estima que en México se realizan entre 750.000 y 1.000.000 de abortos clandestinos. Ya que existen muchas razones para que las mujeres aborten y estas se ven forzadas a buscar la clandestinidad, teniendo así abortos nada seguros.
Y es que el movimiento de pañuelos verdes originado en Argentina no es exclusivo en el país suramericano. La lucha embarga a México debido a su realidad, como lo señaló Saría Casillas.
En realidad creo que no es tan distante, porque las mujeres queremos las mismas cosas en un sentido general, digamos. Queremos decidir sobre nuestro propio cuerpo, queremos tener decisiones sobre la maternidad, cuándo queremos y cómo lo queremos.
La Acción Global por el Aborto Legal convocó manifestaciones en Ciudad de México y varias ciudades de Argentina. En la capital mexicana, miles de mujeres, estudiantes, activistas y colectivos feministas marcharon para exigir que el aborto sea legal en todo México y que no existan castigos por esta práctica.
Titulares del día. Prensa estatal.
Diario NTR. El dengue no da tregua en Jalisco. De acuerdo con el último informe de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, actualizado el 23 de septiembre, se confirmaron 4.290 personas infectadas con el virus en Jalisco y 25.883 más catalogadas como casos probables. Diario NTR. Jalisco debe discutir la interrupción del embarazo. La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso de Jalisco, Sofía Berenice García Mosqueda, señaló que la interrupción legal del embarazo debe entrar en la agenda de discusión del Estado de cara a la conformación de una nueva constitución local.
El informador.
Se vuelca pipa con ácido nítrico en San Gabriel. Del hecho se reportan 7 personas lesionadas, 2 en estado grave.
Señal estatal.
Condenan a 36 años de prisión a sujeto por feminicidio en Tonalá. Por el delito de feminicidio, un sujeto identificado como José Ramón N. fue sentenciado a 36 años de cárcel y a cubrir la reparación del daño. En un comunicado, la Fiscalía del Estado informó que de la resolución condenatoria dictada por un juez de control y oralidad. El caso se deriva de hechos registrados en septiembre de 2018 en la colonia Puente Viejo de Tonalá. Según lo manifestado por testigos, el sentenciado violentó a una mujer con la que transitaba en la vía pública, la jaloneó y la tomó por el cuello. El sujeto agredió sexualmente a la mujer y le propinó una golpiza que le provocó diferentes lesiones en el cuerpo. De acuerdo con los peritajes, la causa de la muerte de la víctima fue asfixia por estrangulación y contusión de tercer grado en el cráneo. Por el delito de feminicidio, un sujeto, en el caso se deriva de hechos registrados en septiembre de 2018. De acuerdo con los peritajes, la causa de la muerte fue asfixia por estrangulación y contusión de tercer grado en el cráneo. Esta es una nota que extrajimos del diario El Informador. Para quien guste consultar la nota completa, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. Crean centro integral para atender cáncer de mama, miomas y quistes ováricos. Conscientes del papel fundamental que desempeña la mujer en la sociedad y con el objetivo de acompañarla en las principales etapas de su vida para el cuidado de la salud, el Hospital San Javier consolida su Centro Integral de la Mujer San Javier, un área que gracias a su acción multidisciplinaria suma esfuerzos para acompañar a la mujer en todo momento. En el Centro Integral de la Mujer San Javier se atienden los principales riesgos que la afectan, acompañando y resguardando la atención y monitoreo en el embarazo y promoviendo valoraciones de prevención, detección y tratamiento oportuno de enfermedades como el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. El cáncer de mama es una realidad que afecta cada vez más a nuestras mujeres. Jalisco ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en casos de cáncer de este tipo, siendo de los 40 a los 60 años el rango de edad en el que se presenta con mayor frecuencia. Por ello, consolidando los esfuerzos médicos que buscan fomentar la cultura de prevención de este padecimiento, el Hospital San Javier crea la Clínica de Mama San Javier, un área especializada en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de este padecimiento, poniendo a disposición de las mujeres jaliscienses el mamógrafo Selenia Dimensions, equipo digital de vanguardia que ofrece una alternativa segura en el diagnóstico de cáncer, garantizando estudios de profundidad rápidos y certeros. Quienes acudan a la Clínica de Mama San Javier podrán ser atendidas con tecnología de vanguardia de última generación para el diagnóstico rápido y preciso. Un equipo humano multidisciplinario de especialistas con experiencia y en constante actualización en medicina oncológica, además de equipo técnico de imagen, laboratorio y unidad de biología molecular con respaldo, ofreciendo al paciente y al médico recursos para el diagnóstico certero. Los servicios que la Clínica de Mama San Javier ofrece son mamografías con equipo de última generación, resonancia magnética del seno, cirugía con especialistas, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal. Esta es una nota que igualmente extrajimos del diario El Informador. Les recomendamos consultar esta información, ya que en ella se dan pues los puntos y las maneras de contacto con este centro para quien pues pueda estar interesado o interesada.
Titulares del día. Prensa nacional.
Diario NTR. El exdiputado Cipriano Charres es vinculado a proceso. Quien militaba por Morena, Cipriano Charres, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa contra su hermano y presidente municipal de Ixmiquilpan, Pascual Charres. Diario NTR. 5 años y ninguna condena. La puesta en marcha de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa en 2018 alentó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero hasta el momento no ha habido resultados concretos y sigue sin conocerse el paradero de los jóvenes.
El Informador.
Inicia fase final para el cierre del penal del Topo Chico. En dicha fase se trasladaron 900 internos al Centro de Prevención y Readaptación Social de Apodaca.
Momento de ir a nuestro último corte de estación, pero antes les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer este último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. ¡Ah! Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador Víctor Chávez, quien es periodista y jefe de información, a quien ya también tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, Víctor, ¿qué tal?
Gracias, buenos días, un gusto saludarlos a todos. Y bueno, hoy mi comentario va referente al caso del dengue, un caso que sí, efectivamente ya lo hemos escuchado en todos los medios de comunicación, pero sería bueno hacer una reflexión y preguntarnos cómo es que llegamos hasta este momento y hasta aquí. Cuando este lunes, y se los puedo confirmar porque incluso esta mañana Señal Informativa realizó ya un recorrido por las clínicas del Seguro Social, lucen atiborradas de personas que están esperando realizarse el examen para ver si tienen dengue. Esto mismo sucede en los laboratorios particulares. Esta mañana también bastantes personas que durante el fin de semana presentaron lo clásico, dolor de ojos, en este caso altas temperaturas, dolor de huesos, malestar general, salpullido. Bueno, pues consideran que o tienen sospechas de que pudieran tener esta enfermedad y bueno, por ello están acudiendo a hacerse el examen. Y es que por más discursos, videos y mensajes de los adversarios políticos o a los adversarios políticos, como lo ha hecho ya el titular del Ejecutivo, el problema continúa y los ciudadanos se acumulan en estos espacios públicos y privados buscando respuestas a esos síntomas que ya les he mencionado. Nos queda claro que las autoridades en salud enfrentan un nuevo serotipo 2 que nunca antes había golpeado a Jalisco. Y por ello, bueno, los jaliscienses, que muestran menos resistencia al virus, de pronto empezaron a ver cómo pues esta enfermedad, cómo pues familiares cercanos y luego ellos mismos se dieron ante el virus, sumando de 10, 20, 30, 40 y más enfermos. Y no es hasta los meses de febrero y marzo cuando se detectan los primeros casos. Pero entonces, y eso queda muy claro para todos, no se hizo nada. Durante los meses siguientes el número fue creciendo de manera exponencial. En algunos municipios del interior del estado, como les menciono algunos, Puerto Vallarta, Sayula, Tonila, entre otros, también empezaron con algunos casos de dengue. No se duda que hayan sido exportados, es decir, que gente que llegó con el virus de otro estado de la República, pues terminó por, de alguna manera, ser picado por ese mosquito que luego lo llevó a otro, y así fue creciendo el número. Pero, ¿saben qué se hizo entonces? Nada. Nadie nos dijo que había un serotipo 2 en ese entonces. Eso nos queda claro, porque yo creo que a usted, yo, lo escuchamos hasta hace unos días cuando los medios de comunicación lo dijo la autoridad de salud. Entonces nos percatamos que existía ese nuevo virus que al cual pues los jaliscienses no son tan resistentes como el dengue clásico que ya conocíamos o como el hemorrágico. Es hasta la segunda semana de junio cuando enfermos por este estereotipo 2 de dengue aparecen en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, entre estos Zapopan y Tonalá. También consideramos que pudo ser gente que llegó de otros espacios, trajo ese nuevo virus y finalmente también el mosquito fue el vehículo para contaminarse unos a otros. Pero ¿saben qué pasó? Tampoco hubo una llamada de alerta y sin embargo la autoridad, estos datos que les estoy mencionando es parte de su historial que tienen respecto a cómo se ha dado el fenómeno en la zona metropolitana y en todo el estado de Jalisco. Un mosco más resistente, que ha sido precisamente vehículo de este virus, ha provocado que en los últimos días aumentara en un 300% el número de enfermos, pero hoy se habla de un 600%. Vamos ya, de acuerdo a cifras oficiales, en 4,290 enfermos y hay dos fallecimientos. Pero, por otro lado, hay 25,000 casos sospechosos de personas infectadas con dengue, donde, por cierto, no hemos tenido los resultados todavía a la fecha. Hay un retraso impresionante, una lentitud alarmante en los laboratorios oficiales. Ya no digamos en los privados, porque ahí la persona se hace el examen, obtiene el resultado y muy probablemente se cure en su casa si no es dengue hemorrágico. Pero también, así como hay esos 25 mil casos sospechosos, hay otros 31 fallecimientos que también resultan sospechosos y que también no tenemos la confirmación correspondiente. Allí encontramos, por ejemplo, el fallecimiento de una mujer embarazada, o sea, es decir, murió junto con su bebé a causa del dengue mientras estaba hospitalizada en el nosocomio conocido como Zoquipan, en el municipio de Zapopan. Ahí donde confirmó Señal Informativa que había 22 mujeres embarazadas contaminadas por el dengue. Otro de los casos que se encuentra en esa lista está el de una niña de 13 años de Cihuatlán, Jalisco. Ella fue diagnosticada por un laboratorio particular con dengue, baja de plaquetas. Fue presentada al hospital regional de la zona. Sin embargo, la regresaron a su casa bajo un tratamiento de dengue clásico. Ella al día siguiente estuvo mal de salud, la trasladaron a Manzanillo, Colima, y de Manzanillo a la capital de Colima, donde ya llegó muerta. Ella se fue en 3 días. Hoy la Secretaría de Salud sostiene que hay sospechas de neumonía, es decir, niega el dengue, pero los médicos nos dicen que todo lo que se les dio de medicamentos indica que es dengue. Se fue en 3 días, nadie muere en neumonía en 3 días, ellos consideran que es dengue. O sea, todo indica que es dengue, menos para la autoridad. Y los últimos 3 casos que están dentro de estos 31 son un médico, una enfermera y un asistente precisamente también de una clínica de LIMS, todos trabajadores del Seguro Social, que precisamente por la falta de una alerta epidemiológica quizás no tomaron las medidas correspondientes. En principio, no hay fumigación al interior de las clínicas, ellos fueron contagiados y también en poco tiempo se nos fueron. Son 31 jaliscienses más los 2 que ya hemos confirmado, que, bueno, de darse esa información, pues tendríamos que explicarle a sus familias que durante todo este tiempo, desde febrero mínimo de este año, ya sabíamos que enfrentábamos un serotipo 2 muy distinto a los de veces anteriores, pero no se hizo nada. Pero todavía hay más aún, no hay campañas, no vemos resultados, vemos más personas contagiadas, y como lo decía el doctor Raúl Vargas este fin de semana, el exdirector de los hospitales civiles, está confirmado con estadísticas, con cifras, y más aún como escenarios como los que estamos viviendo de bastante lluvia en algunas regiones del estado a causa de tormentas tropicales, huracanes que acostumbran a golpear a Jalisco durante octubre y noviembre, pues lo peor está por venir. ¿Qué puede hacer usted? Pues poner su granito de arena, descacharrice, protéjase, fumigue el interior de su casa, que la autoridad, créamelo, no está haciendo mucho al respecto. Es nuestro comentario este día.
Víctor, quisiera preguntarte, ¿qué sabemos sobre los hospitales particulares? Los médicos particulares también están obligados a referir a la Secretaría de Salud para reportar estos casos. Aquí en el municipio de Lagos de Moreno, pues hemos sabido de algunas ocasiones en los que algunos médicos particulares no han referido algunos pacientes con dengue a las instancias de salud oficiales. ¿Qué sabemos sobre esto?
Sí, claro. Aquí también tenemos un subregistro. Y déjame decirte que es muy complicado porque efectivamente no existe un protocolo por parte de la autoridad, que tampoco pareciera se ha preocupado mucho por eso, porque hay un detalle bien interesante. Yo ya te mencionaba los casos sospechosos que llega a 25,000. Sin embargo, creemos que los casos o el subregistro pudiera ser 7 enfermos más por cada uno de los que oficialmente están registrados. Esto nos traería cerca de 140,000 personas enfermas, que sería prácticamente un escenario más real. Yo el otro día, precisamente en una plática con algunos alumnos universitarios, en una conferencia, platicábamos sobre este tema y yo hice ahí una especie de encuesta así muy estilo López Obrador, ¿no? Levanten la mano quién tiene de ustedes algún familiar enfermo por dengue. La realidad es que todos levantaron la mano. En mi caso, porque yo te puedo decir, 3 familiares míos lo han padecido en estas últimas 3 semanas. Entonces creo que son los casos que forman e impactan el subregistro. ¿Por qué? Bueno, en el caso de tu servidor, pues, la lentitud como se desarrollaba el esquema, recurrimos a laboratorios privados, recurrimos a médicos privados, y bueno, pues mi papá fue el que presentó el caso más delicado. Entonces, yo creo que esa pregunta tendríamos que hacérnosla a todos. Y ahora, no están obligados ellos a hacerlo. Debiera, sí, como tú bien mencionas, pero, te insisto, noto poco interés por parte de la autoridad, porque esto elevaría la cifra a dimensiones reales. Y tan es así que lo podemos ver hoy, incluso hay laboratorios privados que ya han dicho que ya no tienen la prueba de dengue, o están esperando lleguen los reactivos correspondientes porque se les ha terminado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues incluso ellos fueron rebasados por este escenario.
Vaya, pues qué panorama nos espera, Víctor. Agradecemos mucho tu participación. Nos escucharemos el siguiente lunes.
Claro, por supuesto. Estaremos en contacto.
Buen día.
Titulares del día. Prensa internacional. El informador.
Estados Unidos reducirá a 18,000 la cifra de refugiados que admitirá en 2020. El Departamento del Estado alegó que su intención con esta medida es tomar decisiones basadas en la realidad.
El informador.
El Comité Internacional de la Cruz Roja reporta 262 víctimas de minas bomba en Colombia. Entre enero y agosto se contabilizaron más de 200 personas afectadas por artefactos explosivos, de las cuales 12 son menores de edad. Diario NTR. China estrena megaaeropuerto. El nuevo megaaeropuerto internacional de Beijing tendrá la capacidad de manejar 45 millones de pasajeros anualmente para 2021 y 72 millones para 2025. Es el más grande y caro jamás construido.
Antes de irnos, queremos dar lectura a los comentarios que nos llegaron. Aquí un reporte anónimo de Lomas del Valle, que reporta desde Sierra de Comanja, número 135, hace el reporte de una vecina que desde la madrugada tiene la música demasiado alta. A todos y todas los vecinos nos tiene hartos. Vamos a proceder a denunciarlo, pero queremos hacer antes el reporte. Otro comentario dice de Olivia Macías, de la Colonia Centro: entre los cohetes y los zancudos uno ya no sabe, que ya dejen de tronar en las iglesias luego de las 10 de la noche porque no dejan dormir. Y otro reporte anónimo también del centro hace un reporte sobre la Fuerza Única. Dice: esta policía solo se dedica a robar en la salida a Aguascalientes para los camiones y tráileres para robarles. No los queremos aquí, que se retiren. Asaltaron a un pariente que venía de trabajar de la Nestlé en la madrugada, y si uno lo denuncia, pues lo amenazan. Y bueno, pues primero agradecemos a estas personas por comunicarse con nosotros. Igualmente los seguimos exhortando que se sigan comunicando, y desde luego reiterarles las indicaciones para prevenir el contagio de dengue: descacharricen, mantengan sus lugares limpios, sin humedad, y desde luego pues voltear los recipientes. Vamos a irnos en este momento. Esto es todo por hoy. Mañana los esperamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.